La lectura de hoy viene de Génesis 1. Leeremos el capítulo entero de capítulo 1 y los primeros tres versículos del segundo capítulo de Génesis. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de Dios, de la palabra de Dios. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho era bueno. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Así dice la palabra del Señor. Oremos juntos. Nuestro Señor, nuestro Dios, Hacedor de los cielos y la tierra, que las palabras de mi boca, Señor, y la meditación de nuestros corazones sean aceptables, Señor, nuestro Señor, nuestra roca y redentor. Continuamos en este día nuestra serie en Génesis, Génesis 1 al 11. En este día queremos ver algo, queremos enfocarnos en algo, como les prometí la semana pasada, el resto de los días de la creación. Ahora parece un tiempo muy corto que tenemos para cubrir todos estos capítulos. Son fundamentales a toda la Biblia, pero tenemos un límite sobre nuestro tiempo. No es una serie de clases. No es una serie de clases de seminario. Son prédicas que tenemos que hacer para poder tener un buen contexto sobre lo que vamos a estudiar en este día, para poder enfocarnos bien. Tenemos que reconocer lo que hemos estudiado las últimas semanas. Primero que todo, vimos quién escribió el libro de Génesis, la estructura de Génesis. Vimos que la clave para la estructura de Génesis era el Teleos. Esa expresión, estas son las generaciones, algo que ocurre en diferentes partes de Génesis 1 al 11. Y podemos ver que Génesis no es un mito. No es un mito como los mitos del mundo antiguo, no es un poema, es historia, y se presenta a nosotros como historia. Podemos hacer un contraste también con las ideas paganas, con los mitos paganos del pasado y del presente, y vimos que Génesis enfatiza la obra de Dios en la creación, sobre su poder sobre todas las cosas. Vimos eso en contraste a la idea de un proceso de que nos dicen de que tiene un poder en sí, que estamos viendo o viviendo un proceso de diferentes poderes de que sostienen el mundo. No podemos creer eso, pero debemos de creer que Génesis es historia. Les comenté por qué muchas personas no les gustan ver a Génesis como historia. Muchos ven a la Biblia con los lentes del gnosticismo, lo que convierte a los hechos y eventos de la historia, las convierte en ideas e ideologías. Entonces, de esa manera, lo que es enfatizado son ideas simplemente teológicas o morales interpretadas por un grupo de élites, en vez de una estructura histórica. La historia no es favorecida, y en lugar, las ideas intelectuales son favorecidas. Segundo, vimos como muchas personas piensan que la matemática y la ciencia están contra lo que dice Génesis. Ahora expliqué que eso no es verdad y expliqué cómo la idea de la ciencia o las teorías de la ciencia no son objetivos, son constructos, son teorías. Y también lo último, expliqué cómo Dios, cuando Él creó, Él hizo distinciones. Él hizo distinciones entre su creación y le puso sentido al mundo, le puso estructura al mundo, a la Biblia y a nuestra vida. Del sexo, de la a la familia, a la religión, a la cultura, a los milagros. Dios los creó como reales, no solo son ideas sociológicas, son basados en la historia y sin esa historia son reducidas a constructos, a ideas de que pueden ser cambiadas con el tiempo. Esa es la importancia del tiempo. Hay que ver esto como historia, no como ideas de que pueden cambiar. Eso es un resumen de las últimas 2 semanas. Y esta semana quiero explicarles el resto de los días de la creación, notando lo más importante y explicando algunas formas e ideas teológicas de la obra de Dios en la tierra. Ahora, si estás aquí por primera vez, les animo, por favor, de que escuchen los sermones de las últimas 2 semanas. Necesitan ese contexto para poder entender lo que se va a ver en este día. Ahora, tuvimos todo el capítulo de Génesis. Lo tenemos aquí enfrente, lo leímos juntos. Es muy bueno leerlo. Fue escrito para que lo leamos. Y en el primer versículo, Dios llama a todo lo creado, todo lo que está fuera de él, lo creó a la existencia. Tenemos el primer día, versículo 1 al 5. Ahora, en el mundo antiguo se creía, los paganos en sí, que la tierra era una isla circular que se levantaba y flotaba sobre las aguas. Esa era la idea en la mitología. Sobre aguas malas, sobre esas aguas malas, de ahí surgió el hombre, de ahí surgió la tierra. Sea mitología griega, sea mitología egipcia, sea ideas científicas antiguas de los griegos. Teamont, en el épico de la Babilonia, él explicaba en su literatura, él explicaba que había un monstruo llamado Teamont, de que personificaba el mal, que estaba en guerra contra un dios Anu y otra deidad llamada Manu. Él gana, él lucha contra Neomant, le gana y con su cuerpo crea los cielos y la tierra. Inmediatamente podemos ver que hay una diferencia muy grande entre esa idea y lo que está diciendo el Génesis. Hay una diferencia muy grande. Y no es difícil ver que si aceptas lo que dice la Biblia, que somos hijos e hijas de Noé, sus descendientes, si no hay razas, que no hay razas, solo hay una raza, la ciencia acepta eso, solo hay una raza humana. No es difícil entender por qué, especialmente a luz del diluvio, no es difícil entender que el nuevo nacimiento de la tierra después de Noé, los descendientes de él, de Noé, hubieran dejado un sentido en la mente de los no creyentes que los hombres y las mujeres nacieron del agua, de las aguas destructoras del agua. No es difícil ver cómo las personas creyeron eso, que los hombres y las mujeres, el mundo salió del agua, de sus antepasados, de los dioses del antepasado. Pero como Dios creó el cielo y la tierra y separó las aguas, eso comenzó un conocimiento angélico. Dios creó los cielos y la tierra, todos los seres vivientes, incluyendo los seres celestiales, y el conocimiento celestial A través de aquello, sabemos de que existían las aguas. Sabemos que Satanás estaba interesado en crear mitos sobre las aguas. Estoy seguro que no estuvo ningún ser humano que pudo observar la creación. Tú no estuviste ahí, yo no estuve allí. El hecho es que, la realidad es que lo que el ser humano dice sobre la creación es simplemente atentar de comenzar una idea o sobre descubrir una teoría de cómo comenzó el mundo. Pero solo Dios estuvo en la creación del mundo. Solo Él nos puede revelar cómo comenzó el mundo. Dios permitió que su palabra sea escrita y sea pasada de generación a generación para que nos llegue a nosotros. Algo revelado por Dios. No nos olvidemos que el Señor Cristo Jesús, Él mismo, citó de Génesis 1, Él aceptó lo que enseñaba y daba su instrucción sobre el matrimonio de acuerdo a Génesis 1 y 2. San Pablo, él le habla a los griegos en Hechos 17, hablando de que, compartiéndoles de que el ser humano venía de un hombre y enseñando la estructura de la iglesia, de la familia, a través de Génesis. Ahora, Jesús y Pablo aceptaban Génesis, y tú en esta idea puedes pensar de que conoces más que Pablo porque tienes vives más adelante en la historia, pero el Génesis lo acepta el Nuevo Testamento. Ahora, mientras leemos este texto de Génesis 1, podemos ver desde el principio que la obra de Dios era cósmica y también hablaba sobre un pacto. Dios pronuncia bendición. Eso es un aspecto, la idea de que Dios pronuncia una bendición y que después de una palabra de maldición habla sobre un pacto. Ahora no puedes hablar sobre el cosmos de Dios y el pacto de Dios como algo distinto. Todos los hombres, todas las mujeres, estamos en una obra, estamos en un pacto con Dios, o nos rebelamos a ese pacto de Dios, o nos sometemos al pacto de Dios. El ser humano entonces fue puesto en este lugar, en esta tierra, en relación con Dios. El destino está alineado con el pacto de Dios. Romanos 8 nos habla sobre esto. El destino de la creación está amarrada a nuestro destino como seres humanos. Muchos eruditos no saben decir si Génesis 1 y 2 representan 7 días. Muchas autoridades ven la gramática, tienes que entender que la gramática que ves en tu Biblia, los puntos, las comas, no son inspiradas, pero no hay una razón lógica para poder separar ellos dicen de que los días que habla la Biblia no se pueden separar, que todo constituye un día. Es importante ver en el versículo 1 que Dios creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir, hay dos cosas ahí que están siendo creadas, los cielos y la tierra. Cuando Dios llamó al cielo y la tierra a existencia, la tierra estaba vacía. Esa palabra tiene que ver con un desierto, con un lugar sin forma. La traducción en inglés es un lugar sin forma, un lugar vacío. En Job vemos de que se dice que Dios estira al norte sobre el vacío y tiene la tierra sostenida sobre nada. Es una gran declaración. El texto no dice que el cielo está vacío o que no tenía forma. No decía que era un desierto. En vez, la Escritura nos enseña que el cielo tenía estructura, tenía luz desde el principio. Los ángeles fueron creados. Los ángeles no reproducen. El hombre es el que reproduce. Los ángeles fueron creados como huestes. El cielo, entonces, nos demuestra el modelo de la tierra. Jesús nos enseña que oremos, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Entonces, el cielo es el modelo de la tierra. La Biblia dice que la tierra se debe de convertir como el reino de Dios. David ve un plan con el templo. Podemos ver del texto. Un comentador, James Jordan, nos dice que en este punto estaba la tierra debajo de las aguas, y después las aguas y el espacio, la oscuridad sobre ellos. Sobre ellos estaba el cielo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es algo asombroso. Es que desde el principio, el cielo y la tierra no estaban separados con ninguna barrera. Por eso los cielos a veces se pueden abrir. Los cielos y la tierra no estaban separados con ninguna barrera. En el principio, se nos dice que el Espíritu de Dios, algunas traducciones dicen que un viento, en el Antiguo Testamento, el viento es asociado con destrucción en el Antiguo Testamento, o con juicio, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y hay una alusión al texto acá, al Espíritu de Dios. Nos dice que la creación es como un tabernáculo o un templo. El Espíritu de Dios está ahí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? La gloria Shekinah de Dios está en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Dios, a través de su Espíritu, está animando la creación desde el principio, para que la tierra y toda la creación, no hay nada aquí que no es conocido por Dios, nada que Dios no controla, que no gobierna, nada que es problemático para Dios, como si una naturaleza tuviera poderes en sí y que estuviera trabajando contra los propósitos de Dios. No hay una idea así en la Biblia. Eso es antibíblico. Versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu de Dios es el que creó la luz. Salmo 104 dice: Dios se cubre en sí con luz, como con un manto. Y Dios dice: sea la luz. Muchos dicen que el Espíritu de Dios estaba creando la luz. Él será la luz de la nueva creación. Otros sugieren que era una luz material. No es tan importante, pero el Espíritu de Dios fue el que creó. Como dice Victor Hamilton en su comentario, la anticipación de la luz, la separación de la luz y la oscuridad, tiene que ver con las lumbreras del cielo. Lo que dice el autor de Génesis es que la luz tiene que existir aparte del sol. El Espíritu de Dios es responsable por crear la luz, por ser luz. La implicación de esto era profunda para los lectores antiguos de la Biblia, porque la alabanza o la oración al cielo era algo notorio. Los egipcios alababan al cielo. El cielo no era Dios. El cielo no era la luz original. Era una luz que venía de una luz. El segundo día, versículos 5 a 8, veamos el segundo día ahora. En el segundo día nos ayuda a entender la separación del cielo y la tierra y la creación del firmamento. versículos 6 y 7, hay la separación de los cielos y la tierra, y ahora tenemos un cielo en la tierra original. Este cielo es una imagen del cielo original, que es donde mora Dios. La palabra hebrea de expansión aquí tiene que ver con abrirse, con separar algo, con estirar algo. La Biblia dice que los cielos se abren como cortinas. Cuando tú ves los cielos, cuando te fijas en los cielos, ¿me oyeron todo? ¿O debo comenzar de nuevo? No sé si sirve este micrófono. Cuando ves los cielos, cuando ves las estrellas, es difícil en Toronto con todas las luces y con las tempestades, pero en una noche muy clara, tal vez es tarde, tú ves por la ventana, ves los cielos, y el cielo parece un domo, parece un círculo. Aquí como este techo, tenemos un domo en este techo. Así se levantaban los templos. Y en aquello Dios puso las lumbreras. Ahora el lugar santo, el tabernáculo, contenía una lámpara de siete candelas, de siete luces. Estas siete luces reflejaban las lumbreras y estaban puestas en el lugar santo de Dios. Esta expansión es lo que ahora llamamos los cielos. Es el espacio, es la expansión. El espacio es un lugar que ocupa algo. Es difícil definir qué es el espacio, pero Dios lo puso ahí y es la expansión de Dios. Esta expansión separó el cielo y la tierra, y ahora hay una barrera del cielo y de la tierra que solo será quitada en el fin del mundo. El espacio es una barrera. Separa el cielo y la tierra. En un sentido, el cielo no está allá arriba, pero está a través de todo eso. Cuando viene el reino y la tierra es madurada, esa barrera va a estar quitada y de acuerdo a Apocalipsis, el cielo va a entrar a la tierra. Como dice Jordan, esta barrera es replicada en los dos velos del tabernáculo que ponía una barrera del cielo simbólico y la tierra. Estos son removidas en la crucifixión de Cristo, apuntando a el que quita esta barrera completamente. La cortina, entonces, en el templo, en el tabernáculo, es una imagen de la cortina del lugar donde Dios mora y donde el hombre mora. Y eso es cortado con la crucifixión de Cristo, que nos hace pensar del fin del tiempo, cuando va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora Dios separa las aguas, las luces, y pone todo en una relación distinta. Separa el agua, separa la tierra. Y este patrón del pacto continúa aún con nuestros primeros padres, mientras Eva es tomada de Adán, los junta, los casa y crea un patrón de pacto. La separación de algo y la unión de algo. La separación de algo y la unión de algo. Lo vemos con Abraham. Dios simbólicamente los separa de la tierra, agarra las criaturas, las corta por medio, Dios pasa a través de ellos y une a Abraham con la tierra. El cielo es simbólico en una terminología moderna. Es otra dimensión. No es el universo en que podemos viajar. Ahora, si tú vas al universo, no vas a llegar al cielo. No pienses eso. Había un ruso que fue a la luna y se enojó porque no vio a Dios. Este cielo no está en nuestra existencia de espacio y tiempo. Un día ese lugar será cortado por la mitad como un velo. Ahora Jacob en su sueño, él pudo ver algo de lo que está detrás del velo cuando vio la escalera del cielo y la tierra y ángeles cruzando ese lugar. Pablo, cuando fue al tercer cielo, cuando estuvo en el tercer cielo, tuvo una imagen, no el espacio, sino el tercer cielo. Vio cosas que no pueden mencionar. Esteban, cuando se abrió el cielo, vio al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. El cielo está más cerca de lo que pensamos. Isaías, la visión de Isaías 6, 1 a 7, ve al Señor, ve al Altísimo, ve a los querubines. Esto está mucho más cerca de lo que tú piensas. Nosotros, un día, vamos a poder pasar esa barrera, a través de esa barrera, las aguas por encima del firmamento, sobre el espacio, no son nubes, pero es el cielo. Las nubes son las aguas que están debajo. Las nubes son parte del ciclo del agua en la tierra. Los mares, somos bautizados en las aguas terrenales y por fin atravesamos las aguas celestiales. Lo cantamos esta mañana, reunidos en el mar cristal. Las aguas de los cielos. Lo vemos en Apocalipsis, en Ezequiel. Y el labor de limpiar, esto se levantaba proclamando las aguas que están por encima. Ahí donde se lavaban los sacerdotes, se levantaba encima de la tierra. Estas son ideas teológicas que son verdades. ¿Por qué? Porque Génesis es historia y es verdad. Ahora nos maravilla esto, ¿verdad? Nos asombra. O tal vez tú te sientas ahí, piensas, esto no es muy moderno. Piensas, ¿de verdad tú crees esto? Los cielos, este otro lugar, esta otra dimensión. Te quiero recordar algo. En el cristianismo y con el pueblo de Israel, no como el mundo pagano, al contrario de, el cosmos no fue divinizado. Quiere decir que, con Dios siendo completamente distinto, trascendiente sobre la creación, la naturaleza, aunque está arriba, la creación no es es Dios, no es divina, ni las fuerzas de la naturaleza, las lumbreras, las aves, los animales. En la cosmovisión pagana, antigua, o la de hoy, el cosmos es lo único que existe. Este mundo es lo único que existe. Entonces, nosotros somos un aspecto del divino. Somos estrellas, como dicen los modernos hoy en día. Si algo divino es este mundo. Se hizo lógico entonces que los seres humanos adoren la creación. Tal universo sale de un caos en un mecanismo de poderes donde todo es uno, temporalmente o superficialmente, pueden parecer distintos, pero en verdad todo es uno. Todo es uno. Así entonces, la oración a la naturaleza, los animales, todo eso es normal. En el mundo pagano antiguo era normal y hoy es normal. Están adorándose a sí mismo. Ahora, el cristianismo decía, eso está mal. El mundo no es divino. Esta creación no es Dios. Eso es lo que creó la ciencia. Porque para los griegos antiguos, para ellos el mundo estaba lleno de dioses, de espíritus. Sin embargo, aunque el mundo no es divino, el mundo no es un lugar, no es un lugar que no es, que no tiene la mano de Dios. Mientras yo hablo sobre esto, Algunos de ustedes pueden estar confundidos o simplemente no me creen. ¿Por qué? Porque han sido criados con una cosmovisión humanista. O esa es la tendencia. Esa es nuestra tendencia, es nuestro ambiente, el humanismo. No podemos ver el carácter sobrenatural de la naturaleza. No es obvio para nosotros, es más obvio para los antiguos. Dios habló y reveló algo en todo, sobre toda la creación. Los ángeles son sus siervos, el cosmos es una imagen del cielo. Su espíritu anima y crea. Su Hijo es encarnado en la creación. Muchos cristianos se olvidan de esto. El mundo simplemente se convierte en un lugar reducido a mecanismos. No abren sus ojos y no ven la tierra como la creación de Dios, como su templo, como su santuario. El salmista dice el Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena al Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano, al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar del desierto, hace temblar Jehová al desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Todo en su templo, todo en su templo. Alaba a Dios. Todo en la creación. Alaba a Dios. Alaba la gloria de Dios. Ahora en el tiempo el iluminamiento se regresó al paganismo, el mundo fue reducido a lo material, todo se redució a lo material, influenciado por el cristianismo y la naturaleza siendo depersonalizada, la creación fue algo no personal, algo que no tenía que ver con el pacto, y ahora hoy en día todo es de suerte, ni siquiera un dios deísta existe hoy en nuestro mundo, que creó el mundo y lo dejó así. Hoy en día vemos cómo falla esta cosmovisión, porque el hombre se llama Dios sobre la creación, se proclama como Dios. Ahora la naturaleza despierta según el hombre. El hombre dice que el hombre es Dios y el mundo es su mente. Vemos ideas de astronomía, astrológicas, porque regresamos a premises paganos sobre la Tierra. Por eso hay tanta astrología hoy en día. Hablan tanto sobre la suerte. Solo la Biblia nos habla de que la Tierra fue creada por Dios y todo tiene sentido. Cuando ves a la Biblia con sentido, el mundo tiene sentido. Nada que dice Dios en la Escritura fue un error. Hay una relación entre todo. Ahora las aguas caen de la historia a la creación. Bien rápido, día 3, Dios continúa separando. Versículo 9 a 13, separa la tierra de las aguas. Comienza el tiempo. Versículo 10. Es la última vez que Dios nombra algo. Que Dios llama algo. Dios llamó lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas lo llamó mares. Fue la última vez que Dios nombró algo, porque de aquí en adelante Dios le da la tarea de nombrar a sus sacerdotes que puso sobre la tierra, le delega esa tarea al ser humano. Y Dios dice que su obra es buena, ¿por qué? Porque sigue el patrón del cielo y las condiciones están listas para que Dios hable, para que Dios plante, para que Dios ponga la semilla. Y nos recuerda a Jesús. Jesús nos recuerda que hasta Salomón en toda su gloria no fue como uno de estos. Las plantas es algo hermoso y Adán pensaba que tal vez podía cubrir su pecado con esa gloria, con esa planta. ¿Recuerdas eso? Unieron plantas para poder cubrir su pecado. Solo Cristo, solo su expiación puede cubrirnos con un manto de justicia. Podemos ver ahora el esquema de la creación, como bien la tierra ha sido recreada de acuerdo. Vemos aquí 8 actos. El día 1 vemos la luz. Día 4 vemos una obra, la creación de las lumbreras. Día 2 vemos una obra, la expansión. Día 5 vemos la obra de las aves y los animales. Día 3 vemos la tierra y la vegetación. Y día 6, dos obras, el animal y el hombre. La razón de que sabemos que son dos es porque en el tercer y el sexto día hay un doble uso de la fórmula de evaluación. Dios dijo que eran buenos, dos obras en dos días. Ahora, solo porque podemos ver de que hay una estructura aquí, no quiere decir que no es historia. Hay una estructura a Juan, no quiere decir que no es historia. Ahora, porque podemos ver una estructura, lo que aprendemos de eso es que la creación de Dios, su obra, es algo con propósito. El diseño de este día es que las plantas, los árboles, se reproducen de acuerdo a su semilla. ¿Por qué? Porque todo existe de acuerdo a la creación de Dios. Es una palabra que se perpetúa, que es autoperpetua. Hay diferentes órdenes en la creación. Las plantas, todo reproducido de acuerdo a su semilla, de acuerdo a su semejanza. No son evolucionadas de una semilla. Todos se reproducen de acuerdo a su semejanza. Hay separación aquí, hay distinción. Hay riesgos en la creación para poder, si uno quiere unir lo que Dios ha separado. Dios separa las cosas por una razón, por un propósito. Hace las cosas uno, crea infertilidad. No hay bendición. Día 4, versículo 14 a 19. El cuarto día es el centro de la semana, es el medio de la semana y en la narrativa. Quiero introducir un término aquí, la estructura caística, tiene que ver con el progreso del recuento de Génesis. Podemos leer Génesis como algo lineal del día 1 al 7, pero también podemos ver una X. La X se mueve de una esquina al centro a la esquina otra vez. Hay un movimiento al centro, a un pensamiento central, y después se va a una conclusión. Podemos leer el Génesis así y ayuda al escritor. Introduce algo, termina su pensamiento y hay un pensamiento central en el medio. El día 4 entonces se convierte en la compleción de los primeros 3 días y introduce los últimos 3 días de los 7 días de la creación. Tenemos aquí entonces una orientación con 4 puntos. Mientras vemos el tabernáculo en el Antiguo Testamento, podemos ver que al oeste tenemos el arca, el trono, correspondiendo al cielo en el día 1. En el este tenemos un altar, una plataforma, una expansión, un firmamento ante Dios, el día 2. Al norte tenemos la mesa del pan, corresponde a las plantas del día 3. Y al sur tenemos el candelabro, las luces, las lumbreras, de acuerdo al día 4. Algo remarcable aquí, hay un patrón maravilloso que vemos en la estructura de la creación como un templo. Comenzamos con una luz primordial del Espíritu y en el centro de este chiasmo tenemos las lumbreras, las estrellas que están en el centro de los ángeles, simbolizando los hombres. Las lumbreras, el sol, las estrellas en toda la Biblia indican no solo los ángeles, pero son símbolos de reinos. El cielo y el sol y la luna convirtiéndose en sangre. Hay símbolos acá. Ahora regresamos al sábado. La luz escatológica. Y algunos comentaristas hablan de un movimiento del espíritu al sol. Tal vez es algo no muy claro, pero algunos comentaristas lo dicen. En el día 4, las luces nos mantienen vivos y hacen tres cosas. Uno, separan la noche del día. Dos, sirven como símbolos de tiempo. El universo es como un reloj gigante. Así enseñaban los antiguos el tiempo. De acuerdo a eso estaban organizados los festivos de las fiestas judías. Ahora hoy en día, con toda la tecnología, podemos ver la posición de las estrellas al principio del tiempo. Podemos regresar el universo con un software muy sofisticado, porque es un reloj. La Biblia claramente dice que son reinos. Ahora, tercero, podemos ver cómo los seres humanos podían alabar a las deidades, a las estrellas. Un pensamiento antiguo no habla sobre las estrellas porque ellos eran dioses. No son dioses en la Biblia, en la cosmología bíblica. Son símbolos de diferentes temporadas. La luz, entonces, que gobierna los primeros tres días, es reemplazada en el día número 4 a los ángeles. Y después hay una rotación, hay galaxias, hay movimientos. Isaías 42:2 declara que es Él que estira los cielos como una cortina y las estira como un tabernáculo. El hebreo aquí habla de un velo muy delgado . Hay un fenómeno que hablamos un poco la semana pasada de un universo que se estira. Pero bueno, viendo versículo 16 al 18, vemos que las lumbreras enseñorean. Dios, en su estructura al mundo, pone reyes. Éxodo 18. Dios está edificando una casa, la casa de Dios, para que los siervos de Dios ellos puedan mantener. Cuando vemos Génesis, vemos la historia, vemos explicaciones cosmológicas y también vemos realidades teológicas de lo que Dios está haciendo. Hay un principio, hay un fin, hay un propósito en todo. Está todo alistándose entonces para introducir a los sacerdotes. Hay una introducción a los sacerdotes de Dios en Génesis 2, en su creación. Ahora no sabemos mucho sobre la velocidad de la luz. Cosmológicamente no tenemos que estudiar tanto sobre esto. Sabemos que la gravedad nos enseña sobre el pasaje del tiempo. Pones un reloj por encima de un lugar muy alto, es un reloj diferente al de la Tierra. La luz viaja diferente. Hablamos la semana pasada que pueden haber millones de años, muchos procesos en el cielo y pocos minutos en la Tierra. No es importante todo esto. Podemos decir de que el cielo y la luna El sol y la luna fueron usados por los antiguos hebreos para arreglar su calendario. Y ellos calculaban el sábado así. El día del Señor lo calculaban así. La luna y el sol fueron puestos en su lugar para enseñorear los tiempos. El apóstol Pablo nos habla que no seamos juzgados por nuevas lunas. Nuestro día del sábado es el día del Señor hoy en día. Déjame dar un comentario sobre las señales del Zodiac. He comenzado un estudio, no tengo mucho tiempo, pero la Biblia se refiere a las señales del Zodiac, y de acuerdo a Job, las constelaciones fueron llamadas por Dios. Job habla sobre ellas. Aparece entonces algo importante aquí, dos imágenes de la humanidad de acuerdo a las 12 tribus de Israel y las 4 criaturas vivas en el centro del Zodiac tienen que ver con las 4 criaturas del Apocalipsis. Te tienes que preguntar por qué desde el mundo antiguo la gente le importaba tanto la astrología, las constelaciones. ¿Por qué la gente pensaba tanto que si nacen bajo tal estrella, piensan que eso va a afectar su destino? Tenemos que eliminar ese pensamiento que los antiguos eran tontos. Ellos eran más inteligentes que nosotros. Se nos dice, que nuestros genes hoy en día tienen más errores. Los antiguos no eran tontos, tenían mucho conocimiento y tenían un conocimiento muy exacto de las constelaciones. Job dice que Dios dirige Orión. En el libro de Job dice eso. No es fácil entonces discernir el significado exacto sobre la estrella de Belén, pero podemos ver que la jornada que comienza en Judá, en el León de Judá, hay un documental llamado así, sobre la estrella de Belén, había significancia a las constelaciones. Ahora, eso no quiere decir que Dios nos da permiso a tratar de predecir el futuro de acuerdo a la astrología. Dios prohíbe eso. Pero si hay algo importante que podemos aprender de esto. Temáticamente, día 1 y 4 al 4 corresponden, pero vemos un patrón entre el día 2 y el 5. Vemos una similaridad ahí. Podemos ver ahí las aguas. La razón que menciono esto es para decir que mientras vemos algunas estructuras, no podemos estudiarlas tanto. No podemos enforzar algo al texto que no está ahí para apoyar un pensamiento. La creación de las aguas, de las criaturas del mar, de los monstruos. Estos eran los que nosotros llamamos dinosaurios. Ya sabía que querías preguntarme esto. ¿De dónde vienen los dinosaurios? ¿Qué son dinosaurios? Son reptiles gigantes. Son reptiles gigantes. Si los cocodrilos no existieran o las tortugas no existieran, a lo mejor los llamaríamos dinosaurios. Hay muchos relatos históricos sobre el ser humano encontrando reptiles enormes que llamamos dragones. Dios los creó. Los peces, ellos no enseñorean el agua y las aves no enseñorean el cielo. No hay un esquema aquí de tres. No podemos forzar ideas a estas creaciones. No podemos forzar la idea de que Dios estaba luchando contra los seres, contra los monstruos del agua. Estos son mitos. Pero las aves y los peces en el día 5 son bendecidos por Dios, donde se les encarga la reproducción. Hoy en día solo hemos comenzado a ver el asombro y la maravilla del mar. Es un mundo descubierto. O es un mundo cubierto, mejor dicho. Lo que se ha encontrado ahí en los últimos años es algo increíble. Ahora, día 6. La cima de la creación corresponde al día 3. Todas las bestias de la tierra. A su semejanza, dice en el día 6, y en un acto de creación, de que es contrario a la evolución, el ser humano es creado como algo nuevo. Dios no dice que la tierra, que de la tierra venga el hombre, no es así. En el capítulo 2, podemos ver cómo Dios crea al hombre, y el hombre es bendecido a través del Dios de pacto. Ahora Dios dice en el día 6 que hagamos al hombre. Comentaristas han luchado con esto. Tal vez Dios está hablando lo que él ya hizo. Hagamos al hombre. ¿Cómo la tierra va a hablar, va a ayudarle a Dios a ser el hombre? Algunos dicen que le habló a los ángeles, pero no somos hechos a la semejanza de los ángeles. Los ángeles no viven en la semejanza de Dios. Hay una pluralidad aquí. Ahora, algunos dicen que tal vez Dios estaba pensando y hablándose a sí mismo. Eso no es el sentido de este texto. Hay una pluralidad aquí. En el Dios triuno, Dios hizo el ser humano a la semejanza de Dios. Y han escrito mucho sobre cuál es nuestra parte que es hecha de acuerdo a Dios, nuestra inteligencia, nuestra alma, nuestra capacidad para la comunión, el compañerismo. ¿Qué aspecto de nosotros es de semejanza a Dios? Pero sabemos que la imagen de Dios está sobre el ser humano. Y no tenemos que identificar cuál parte de nosotros es como la imagen de Dios. El hombre es una unidad. No podemos artificialmente dividir al hombre. Hay una integridad a su persona. Y los seres humanos fueron creados a la semejanza de Dios. El ser humano tiene. La Biblia dice que Dios nos disciplina para que podamos compartir de su santidad. La imagen moral de Dios está sobre el ser humano. Ahora no quiere decir que es el único aspecto, lo moral. El ser humano no. El ser humano se diferencia de hombre y mujer. Eso es algo muy importante. Esta es la respuesta última. Es la respuesta última a todas las cosmologías paganas que se han levantado en este día. Les quiero decir, amigos, que la evolución deísta es antibíblica. Dios hace al ser humano, al hombre y a la mujer, de una manera distinta. En el paganismo antiguo, el mito de la creación, se dice que el ser humano era bisexual. Eso era original a la creación, según ellos, que después fueron distintos. Una cultura donde el ser humano es uno, no puede tener la bendición de Dios. Lo que Dios dice del hombre a la mujer es algo básico, es algo fundamental al ser humano, es una bendición de Dios, y de acuerdo a esa idea viene la bendición de los hijos, un aspecto de Dios. Cuando Dios crea al hombre, entonces es algo maravilloso. Y en el pacto con Dios deben de ejercer su dominio sobre el orden creado. La Biblia dice que en 1 Corintios que un día juzgaremos a los ángeles. Juzgaremos a las criaturas. Todo estará bajo los pies del ser humano. Se nos da esa autoridad. El ser humano entonces en el día 6 se pone como un sacerdote, como un rey sacerdote sobre la tierra, sobre el tabernáculo. Cuando Moisés vio la imagen del tabernáculo y la copió, estaba copiando el patrón del cielo. El cielo era el modelo de la tierra, teológicamente. Y puso como mayordomo, le dio mayordomía al ser humano, no para abusar de la tierra. Las plantas deben de ser cultivadas, el animal debe de ser cuidado, pero no estamos en un dilema moral. Si se está muriendo un niño y se está muriendo un animal, el ser humano es más importante. En este punto, el ser humano es vegetariano. Después hay un cambio. En el día 1 se crea la luz. El día 4 las lumbreras. El día 2 la expansión. El día 5 las aves y los peces. La primera parte, el tercer día, la tierra. La segunda parte, los animales. Y en el sexto día, la humanidad. Ahora no son días completos. No hay un paralelo. Aunque hay símbolos aquí, y se pueden hacer paralelos entre los diferentes días, no podemos estudiar tanto esto, sobreanalizarlo para sacar conclusiones que no están ahí. Y Dios bendice al ser humano porque a través de él va a traer su trabajo a la madurez. Él creó al hombre, él creó al ser humano para traer a la creación a madurez a través del poder del Espíritu Santo. El ser humano es el rey sacerdote con trabajo que hacer, y nuestra semana termina con el día del Señor, con el sábado, hasta que termine la historia. Mañana regresas a trabajar. Dios entró a un descanso eterno. Tú trabajas mañana, pero Dios está descansando. El sábado entonces es nuestro día de renovar nuestro pacto. Pienso que es el día cuando Dios caminó con Adán y Eva. Es el tiempo cuando Dios viene a tener comunión con su pueblo para visitar y tener un pacto. Y a través de Cristo podemos entrar a una herencia de una nueva creación. Hemos entrado a su descanso mientras servimos como su sacerdocio. Descansamos en su obra y trabajamos en su obra. Mañana vas a trabajar a través de las energías que recibes de hoy en día. Hoy es el día de resurrección. Es nuestro sábado, no un sábado lunar, pero es un día de renovación mientras venimos a la mesa de la Santa Cena y recibimos fuerzas para servirle. Y a través de Cristo Jesús, tú y yo, como los reyes sacerdotes de Dios en su templo, estamos trayendo todo a la madurez de Cristo Jesús. Esa es la imagen teológica de Cristo. Te he contado la historia de toda la Biblia a través de Génesis 1, que somos creados a la imagen de Dios, somos puestos en tu templo y somos puestos en la tierra para servir a Dios. Y a través de Cristo, la recreación de todas las cosas viene a través de tú y yo. Mientras que nos renovamos en nuestro pacto, renovamos el pacto con este Dios para que podamos regresar el lunes a servirle y traer toda la creación a su llenura, para que la tierra sea una copia del cielo. Que se cumpla tu voluntad en la tierra, decimos.